los indígenas Yupa.
Así es, Hassan, pues desde hace algunos meses hemos estado haciéndole seguimiento a la comunidad Yupa, y lo último es que más de 600 indígenas de esta comunidad le están haciendo un llamado al gobierno nacional para que no se entregue la serranía del Perijá a las FARC. 50 menores y más de 80 mujeres se movilizaron dentro de este grupo de 600 personas este domingo hacia Valledupar. Por esta razón, también se encuentra con nosotros el experto en territorios étnicos, ambientales y humanitarios, y asimismo es asesor técnico del pueblo Yupa, Eduard López. Eduard, buenos días, bienvenido a la FM, y cuéntenos qué está pasando en este territorio y después de haber interpuesto la acción de tutela, ¿qué ha pasado con la comunidad?
Primero, mi nombre es Eduardo Álvarez, muchas gracias. En segundo lugar, gracias a los medios de comunicación por esta oportunidad que le da al pueblo Yupa de expresar lo que está ocurriendo en su territorio. Primero, el pueblo Yupa está dentro de la sentencia T025 y el auto 04 que declara al pueblo Yupa en riesgo de exterminio físico y cultural. Es decir, requiere medidas de protección especial según la Corte Constitucional. En segundo lugar, el pueblo Yupa está ubicado en la Serranía del Perijá, en el municipio de La Paz, Becerril, Codazzi, San Diego y La Jagua de Viric. Son 13.000 indígenas, de las cuales 20 indígenas al año se mueren por temas de desnutrición. Tercero, hay 4 comunidades indígenas Yupa desplazadas desde hace más de 10 años por las FARC, que están ubicadas en Bosconia, en Valledupar, en Santa Marta y en La Guajira. Y el Estado, a través del gobierno del presidente Uribe durante año y medio, y lo que va corrido el presidente Santos, no han querido retornar esta población indígena Yupa. Cuarto, el pueblo Yupa ha decidido que no quiere la zona veredal transitoria en el municipio de La Paz, en el lugar de los encantos. Ese territorio es territorio ancestral Yupa. Le han suplicado al gobierno nacional, mediante 3 oficios radicados al presidente de la República y a los diferentes ministerios, que para que eso se realice, se puede implementar el proceso de consulta previa para mitigar los impactos que generan esta zona de real de concentración. Vale la pena aclarar que el pueblo Yupa es un pueblo seminómada que vive de la caza y de la pesca, y que es su único sustento. Si se crea esta zona veredal de concentración, ¿cómo van a comer los 13.000 indígenas Yupa de la Serranía del Perijá? Si hace menos de 45 días, cuando fue Naciones Unidas y el gobierno, durante 45 minutos que estuvieron en los encantos, no los dejaron transitar, no solamente ese día, sino días antes. Entonces ellos están pidiendo unas garantías especiales para que se pueda implementar esta zona veredal de concentración.
Sobre estas inquietudes que usted menciona...
¿Perdón?
Señor Álvarez, permítame un minuto.
Es que son muchos puntos, es una lista muy larga. Yo entiendo que la comunidad seguramente tiene muchos requerimientos y muchas reivindicaciones, pero ¿cuál ha sido la respuesta que han recibido del gobierno? ¿Cuál es la entidad que, digamos, les ha puesto atención, y cuál es aquella con la que no han tenido ningún nivel de interlocución o no ha escuchado sus inquietudes?
El gobierno está obligado a realizar proceso de consulta previa, y le hemos solicitado al ministro del Interior y se le ha solicitado que venga a hablar con el pueblo Yupa. No ha querido venir el ministro del Interior, pero sí ha venido, por ejemplo, a Nahuzima, que es otro pueblo indígena que yo asesoro, que es el pueblo Arhuaco, a hacer campaña política. El ministro del Interior es el rector de la política indígena en Colombia, y se le ha solicitado a la dirección de consulta previa que haga la consulta previa con ellos, porque después de que pasen los 180 días se va a implementar la zona de reserva campesina en su territorio. Y el gobierno está obligado a delimitar el territorio ancestral Yupa, a ampliar sus territorios. Entonces ellos dicen, no nos atienden a nosotros, no atienden a las comunidades desplazadas, pero sí pretenden retornar a las FARC a nuestro territorio. Esto en términos técnicos se llama, señores periodistas y medios de comunicación, el primer conflicto territorial en el marco del posconflicto. Y el gobierno desde ya está violentando los acuerdos de La Habana-Cuba. En los acuerdos de La Habana-Cuba, en la página 181 a 183, se establece claramente que para la implementación de los acuerdos debe haber consulta previa. Y el primer paso de la implementación de los acuerdos es la zona veredal transitoria. Pero el gobierno no quiere hacer consulta previa con los Yupa, porque siempre los ha discriminado, los ha desatendido y están a punto de extinguir. En tercer lugar,
queríamos escucharlo esta mañana y quedamos atentos a esta denuncia. Ojalá desde el Ministerio del Interior, donde tienen que tomar decisiones frente a este tema, pues tomen en consideración lo que usted está advirtiendo y lo que usted nos está informando. Gracias, señor Eduardo Álvarez, por estos minutos en la FM. 9:48 de la mañana. Pues Yamit, dentro del marco de todo lo que significa los acuerdos de La Habana, está claro que estas zonas de concentración están, y ahí pues ir a una consulta previa pues no creo que sea el escenario que el gobierno nacional haya pensado, por lo menos en la parte inicial. Ya después será otra cosa, pero téngase en consideración también lo siguiente: son varias las comunidades que por medio de la consulta previa a veces han frenado construcción de carreteras y un montón de cosas.
Oleoductos.
Entonces, eso es un mecanismo que está en el orden constitucional, pero que al mismo tiempo se ha convertido muchas veces en un dolor de cabeza a la hora de infraestructura y de otros temas.
Pero tenga en cuenta además que en algunas partes del país ya ha habido conflictos entre indígenas y colonos, entre indígenas y comunidades afrodescendientes por ciertos territorios. Si a eso le sumamos las cooperativas, las asociaciones campesinas o las zonas de reserva en las que quieran incurrir las FARC o sus movimientos resultantes de la desmovilización, pues créame que la preocupación del señor Álvarez también se vuelve mi preocupación, porque entonces habrá nuevos conflictos rurales por la tierra.
Mire lo que él está diciendo, que sería el primero. Vamos a ver qué dicen y cómo actúan desde el Ministerio del Interior. Óigame, ¿usted recuerda, Yamit, que las críticas a la Corte Penal Internacional han estado muchas veces por una cuestión de operancia? Dicen es que la Corte se demora mucho, no hay condenas, no ha operado en los años desde que está establecida lo suficiente. Pero es que al parecer ya hay una primera condena por destrucción del patrimonio.
Sí, señor, es histórica, así lo ha dicho la UNESCO en una comunicación hoy que ha lanzado al mundo. Usted me corregirá la pronunciación. Por supuesto, el condenado es Ahmad al-Mahdi al-Faqi, alias Abu Turab.
Pero usted habla árabe.
Ah, bueno, gracias por esa consideración. Pero bueno, más allá del nombre, que le insisto, para usted y para mí es difícil, Ahmad al-Mahdi al-Faqi, el señor solamente hizo una cosa que para el mundo es terrible, y es la destrucción de Tombuctú, lo cual usted sabe.
Timbuktu.
Sí.
Sí, sí, sí.
O sea, también.
Sí, sí, sí.
Tombuctú,
sí.
Así se escribe. Ocurrió en 2012 y lo que hizo allí básicamente fue la destrucción de 9 mausoleos y la puerta secreta de la mezquita de Sidi Yahya. Todo eso, le insisto, ocurrió hace 4 años, y a pesar de que usted hablaba de las críticas a la Corte por su demora en ciertas condenas, pues esta ha sido en tiempo récord. El señor deberá pasar 9 años en prisión, este yihadista, por haber confesado